siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Y esta semana comenzamos el show, o tenemos en el show un invitado siempre especial. Es uno de nuestros primeros invitados en este programa. Y siempre lo seguimos. Biólogo cubano, luchador por derechos humanos, no solamente LGBTI. Y amigo de este programa, Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Yo, ¿qué tal? ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, chico, y mucho sucediendo en la isla. Comenzamos con algunas efemérides de esta semana. Recién pasamos el aniversario del 11 de mayo. Todos recordamos que tú, más que muchos, sufrieron un acto violento ese día. Fuiste golpeado, detenido. ¿Qué recuerdos tienes de ese 11 de mayo?
Bueno, básicamente, como tú sabes, ese 11 de mayo fue la primera vez que el pueblo de La Habana, cuando te hablo del pueblo de La Habana, te hablo de representantes del pueblo, heterosexuales, homosexuales, en cualquiera de sus variantes, decidió salir en defensa de los derechos de una comunidad marginada desde el propio 1959. No solo marginada, estigmatizada, burlada, toda esa serie de cosas, independientemente de que haya habido personas, como el caso mío particular, de que yo realmente muy pocas veces de persona adulta universitaria sufrí de un bullying o de una marginación expedita delante de mi cara. Por detrás de mí sí, pero no delante de mi cara. Ahí lo que te puedo decir es que básicamente fue un acto de soberbia popular. Fue, yo creo, que el primer acto multitudinario de soberbia popular, en la cual, por supuesto, había un grupo de personas, básicamente de esa misma comunidad, que no te puedo repetir todas las siglas que tiene, porque cada año suman una nueva categoría, con las que yo, obviamente, ni concuerdo ni entiendo, me parece todo una especie de locura. Entonces, habían personajes que tú ni tan siquiera sabías ni lo que hablaban, ni por qué estaban allí. Imagínate que decían que ellos no tenían nada contra la revolución, o incluso hablaban hasta de Fidel, que estaba muerto. Uno de los principales verdugos de la sociedad homosexual cubana. Y sin embargo, esas personas estaban ahí. Te puedo decir que ahí habían personas de todo tipo de ideología y de todo tipo de extracto social. Sobre todo dentro de ese tipo de estrato social habían personas que tenían un nivel extremadamente humilde, pero que no era lo que resaltaba, era la humildad, porque también yo me consideraba dentro del sector humilde, en el sentido por la vestimenta, por lo que fuera, no, sino por la brutalidad con la que podían manifestarse también acorde con sus derechos. Personas que nacen sin derechos y no saben cómo ejercerlo, típicamente como ocurrió con muchísimos esclavos durante el periodo de esclavitud, donde después de obtener la libertad de una manera luchada por una minoría, no sabían qué hacer con su libertad. Y muchos siguieron siendo siervos, es decir, pasaron de una condición de esclavitud a trabajar en los quehaceres domésticos con un determinado salario irrisorio o con determinadas garantías o libertades. Eso mismo fue lo que yo sentí en ese momento.
Lo que sucedió ese día, muchos dicen que tal vez ese 11 abrió camino al otro 11, ¿no? El 11 de julio, que fue un desafío que se hizo ese día por ti y por otros activistas, de salir a la calle, marchar, hacer una marcha alterna a lo que iba a hacer Mariela Castro y el CNSX, que ese año la habían cancelado además. ¿Tú ves el vínculo ese? ¿Tú crees que abrió camino, le dio cierto aliento al pueblo en general, no solamente a la comunidad LGBTI?
Claro, claro que sí. En primer lugar, ahí yo pude respirar un ambiente donde habían cantantes jóvenes famosos, había sobre todo mucha juventud. Y esa juventud tenía deseos de protestar. Eso es lo que yo te puedo decir. Había una fortaleza de protesta. Es decir, ahí había muchas personas que lo que querían era protestar contra algo que le estaba coartando sus libertades. Y claro que sin lugar a dudas fue uno de los antecedentes, no solo de eso, sino de ha habido muchos antecedentes en la para llegar a una sublevación, para llegar al uso de colectivo de una huelga de hambre o de hambre y deseo, aunque no haya sido fructífera, pero existen antecedentes. Claro que esto no fue un proceso de absoluta espontaneidad. Habían también antecedentes de este proceso, y entre los antecedentes de este proceso también estuvo, me podrás rectificar si fue en el 94 o en el 93, cuando salió, creo que fue en el 94, cuando salieron las personas, claro, fue por hambre,
El
a las
malecón.
calles, en el maleconazo, llamado maleconazo, y bueno, y también, por ejemplo, otro de los puntos importantes fue en el 2003, si no más me puede recordar, cuando deciden asesinar a los tres muchachos que habían cometido un acto punible,
La
que
lancha
era
de
haber
reglas.
robado la lancha de regla, pero que el llevarlo a esa medida extrema era una evidencia más de un régimen dictatorial. Y sin embargo, Fidel Castro, para tratar de lavar su imagen ante los intelectuales del mundo, donde comenzó la presión, hizo firmar a los intelectuales, los supuestos intelectuales cubanos, y yo recuerdo cómo la Universidad de La Habana fue abanderada dentro de esos intelectuales, porque yo tuve que ir a una reunión de esa naturaleza, en la que se esperaba que por unanimidad todos los investigadores y profesores de la Universidad de La Habana firmáramos aquel alegato, en el cual se justificaba la matanza de esas tres personas por haber robado la lancha de regla. Por supuesto, yo no lo firmé. Te quiero hacer solo una aclaración, ¿sabes? En el 11 de mayo, cuando ellos me llevaron a mí violentamente, ellos no me dieron golpes como le dieron a Oscar Casanella u a otras personas, ¿no? Cuando ellos me fueron a tratar de dar golpes a mí, que además había muchas cámaras, hubo alguien que yo no te puedo decir quién era, pero evidentemente tenía que ser un militar de rango, vestido de civil, es decir, un paramilitar, que gritó: "A ese no le den". Y entonces ese fue el momento que ellos iban a empezar a darme golpe, uno me quitó el sombrero, y cuando ese hombre le dijo que no le den, parece que él botó el sombrero a la calle, y entonces ese sombrero fue pasando de mano en mano hasta que llegó a mi hermana, en un contén que estaba ella, porque no sabía dónde yo estaba, pero así fue la historia, ¿eh?
Pero a punto estuvieron, las intenciones existieron. Lo que yo creo
Pero
que
alguien
sí.
les dijo: "A ese no le den".
Y
Y
las
eso te da una idea a
cámaras,
ti.
hay una foto que sale de ti, ellos aguantándote, ¿no? Y es una foto que sale en todas las Reuters, AP.
Claro, esa foto que tuviste ahí, eso fue cuando ellos me cargan, que me iban a entrar a golpes. Ahí fue, en esa misma foto, alguien gritó: "A ese no le den".
Y ya
Eso
venía
fue lo que me pasó.
escalando, Ariel, ya venía escalando las tensiones contigo en la finca, ya venía creciendo, ¿no?
No, ya había ocurrido lo peor, yo había ido preso. Recuérdate que yo estuve preso hasta el 2 de mayo del 2019. Y esta marcha justamente es el 11 de mayo. Incluso te puedo decir más. Ellos tenían activado a toda la seguridad del estado de Viñales y de Pinar del Río para que yo no pudiera salir ni de Viñales ni de Pinar del Río. Sin embargo, por la madrugada yo me voy de mi finca y ellos no me detectan. Y yo, de camión en camión, empiezo a llegar a La Habana. Y yo llego a La Habana al amanecer de La Habana. Incluso ni en mi casa sabían que yo estaba hasta que yo llegué a mi casa. Así fue como yo
Además,
pude llegar.
si mal no recordamos, tu condición física estaba bastante precaria también debido a todo el hostigamiento, al encarcelamiento y tal vez ellos pensaban que tú ibas a quedarte en casa todavía recuperando, ¿no?
No, 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 yo en ese momento yo estaba trabajando ya en mi finca como un campesino,
Ya
¿no?
estaba bien.
Yo lo que tenía era una pérdida de peso muy grande, y esa pérdida de peso todo el mundo la justificaba en mi exceso de trabajo y en que yo había perdido 16 o 17 kilogramos, no me recuerdo bien, durante mi huelga
Sí,
de hambre y
sí,
deseo
sí,
un año antes prácticamente,
sí,
¿sabes?
sí.
Menos de un año antes, pero más o menos por ahí.
Que nunca hubo recuperación de eso. Bueno, en ese momento ciertamente todavía estabas delgado de
No, pero
bajar
no, no,
ese
no, es que
peso.
estaba delgado porque tenía la fase crónica del VIH y no
De
lo sabía.
VIH, exactamente,
Y no lo
exactamente.
sabía. Lógicamente, yo no sabía absolutamente la pérdida mía de peso que yo tenía.
Todo el mundo sospechaba que era el trabajo en la finca, ¿no?
Todo el mundo, eso sí, no puede haber nadie, excepto, por supuesto, la seguridad del Estado, que justamente yo salgo en junio, no te puedo decir qué día, si fue el 14 de junio, sí, claro, no te voy a decir, el 13 de junio del 2019. salgo yo para mi beca postdoctoral en Alemania. Y cuando yo salgo antes de ese 13 de junio, ponte que una semana antes, el oficial de la seguridad que me atendía a mí, que por primera vez se presenta como el director, como el teniente coronel Alejandro, alias Alejandro, de la seguridad del estado de Pinar del Río, que después me enteré que era el jefe de la contrainteligencia militar de la provincia de Pinar del Río. Él me tiene una entrevista conmigo cuando yo me dirijo a mi finca en un lugar aislado, y entre una de las preguntas, la primera pregunta que me hace es: ¿cómo está tu estado de salud? Después de que yo llevaba un año prácticamente trabajando en la finca, y yo, fíjate, inocente, tonto, lo que le digo es: cógele el peso a mi mochila y esto te va a dar idea de cómo estaba mi estado de salud. Mi mochila tenía más de 50 kilogramos de peso.
Ariel, otra efeméride de esta semana es el día contra la homofobia. Sin embargo, Cuba, el famoso código penal se posterga aún más. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué sospecha que están haciendo? ¿Tú crees que esto es una jugada política? A ver qué lado lo favorece más, qué más valor político le pueden sacar a esto. Y eso determina cómo deciden sobre el matrimonio igualitario.
Claro, claro que sí, pero ahora date cuenta que ahora ellos tienen, la balanza está de su lado con las nuevas medidas de Biden. Claro que ellos tienen, mira, ellos tienen bajo su égida determinadas leyes que pueden ir en favor de la comunidad homosexual, que pueden ir en función de la mujer, que es el código penal diferenciado, porque sabemos lo que está ocurriendo con los feminicidios y sabemos las penas. Irrisorias por violar a una mujer, la muerte, bueno, en fin, toda la vulnerabilidad que tiene la mujer cubana. Y la otra ley, que no es ley como tal, pero que sí está de trasfondo también, es la cuestión de la discriminación racial. Ellos juegan con esas tres categorías. Ahora, esas las tres van a estar paradas. ¿Justamente por qué? Porque vuelven a tener un banderín abierto para permitir que sus familiares, que son los que están en el exilio y que supuestamente son exiliados políticos en los mismos Estados Unidos y en el mismo España, en todas esas empresas que han hecho con el capital ganado de la explotación de nosotros, de los esclavos de la isla, entonces ellos son los que van a favorecer todo ese proceso de inversión en Cuba. Y tú sabes perfectamente que para hacer una inversión en Cuba por un supuesto emprendedor, tú tienes que tener un permiso del gobierno de Cuba, que tú no tienes libertad para hacer un emprendimiento en Cuba, como lo tienes aquí, por ejemplo, en Suiza, que tú haces el emprendimiento que te dé la gana, mientras tanto tú tengas el dinero y vayas y te inscribas a un lugar y nadie te puede discriminar porque ante la ley tú eres igual.
Ariel, gracias por tu tiempo, gracias por rememorar esa fecha tan importante en la historia cubana, ya queda grabada en la historia cubana. Y estamos de acuerdo, yo creo que abrió camino a ese lo que después fue el 11 de julio. Interesante la similitud en números de mes que cayeron esas dos fechas, ¿eh? Gracias a ti, Ariel. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Y pasamos ahora, amigos, a otra persona que estuvo presente ese 11 de mayo, que vino obviamente antes del 11 de julio. Y una amiga de este programa también, hace un ratico que no hablamos con ella, pero gusto tenerla con nosotros de nuevo. Periodista independiente, activista de derechos humanos desde Madrid. Ahora tenemos el placer de hablar con Ileana Hernández. Ileana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, desde Valladolid,
Valladolid.
no es tu madre.
¿Cómo tú estás, Ileana? ¿Cómo te sientes respirar un poquito de aire europeo?
Bueno, imagínate, más que aire europeo, aire de libertad, porque fuera de la isla prisión, todas las respiraciones son bienvenidas porque es la vida real, ¿no? Otro mundo, otra realidad que no tiene nada que ver con la de nuestro país.
¿Qué memorias tienes de ese día, Ileana? Fuiste parte de un grupo de muchísimas personas straight, que no somos parte de la comunidad LGBTI per se, pero sí, en ese caso, participaste en esa marcha. ¿Qué recuerdos tienes de ese día?
Bueno, recuerdo de ese día es llegar allí al Parque Central y ver que estaba todo rodeado de policía, pero que tuve la suerte que no me detuvo nadie por el camino. Y llegar hasta allí, ver a Ariel Ruiz Urquiola, a Omara, a Oscar Casanella con su niño y su esposa, o sea, ver todo lleno de banderas cubanas y banderas LGTBI, la gente animada, con alegría además, no se veía ningún tipo de temor ni nada por el estilo. Y luego cuando salimos del Parque Central, que fuimos caminando, avanzando por Prado, ver cómo se iban agregando más personas que estaban alrededor del Parque Central esperando que empezara la manifestación para unirse. Eso fue, la verdad, que increíble. De hecho, yo una de las imágenes que tengo así es cuando me subí arriba en uno de los bancos de Prado para grabar y ver esa cantidad de personas que venían y sin ningún tipo de temor, ¿no? Venían avanzando por todo Prado. Recuerdo también cómo íbamos también rodeados de represores de la seguridad del Estado. De hecho, Ariel Ruiz Urquiola tenía detrás a uno alto, él, que no se quitaba de detrás de Ariel Ruiz Urquiola. Está, de hecho, en mis grabaciones de Cibercuba. También los demás represores que estaban alrededor. De hecho, yo le pregunté a uno de los represores, porque como ellos hacían pasar de que también estaban participando en la manifestación, le pregunté a uno de los represores a propósito de cómo se sentía de participar en esa actividad, y el hombre respondió como si fuera también parte de la manifestación, ¿no? Y ya luego, pues, lo feo que vino después, cuando ya quisieron reventar la manifestación, que fueron directamente a apresarnos a nosotros, como si fuéramos los líderes de una manifestación que realmente éramos simplemente otros participantes más de la manifestación, ¿no? Entonces, lo lamentable fue eso, ¿no? Que fueron hacia nosotros, a detenernos a nosotros como si en ello le fuera la vida.
Ileana, le preguntamos a Ariel en la primera parte del show y ahora te lo pregunto a ti, ¿tú crees que el 11 de mayo abrió camino para el 11 de julio? ¿Ves un vínculo entre las dos fechas?
Bueno, el 11 de mayo abrió camino para muchas cosas. El 11 de mayo abrió camino para todo lo que vino después, desde luego que sí. Yo creo que tuvo mucho que ver porque a raíz de ahí se siguieron haciendo actividades y se siguieron concretando cosas y todos pudimos ver de que sí tuvo mucho que ver, por supuesto. Aunque el acuartelamiento de San Isidro fue lo que más tuvo... más participación ciudadana, en el sentido de que el pueblo cubano estaba muy pendiente a lo que estaba pasando en San Isidro. Lo del 11 de mayo ayudó muchísimo a que se produjeran todos los actos que hubo después, por supuesto que sí.
¿Has sentido, Ileana, ahora con un tiempo ya que has estado en España, refleja sobre la presión bajo que estuviste viviendo ya diría yo un par de años ahí muy intensos, los últimos dos que estuviste en Cuba, reflejas ahora que puedes respirar y puedes descansar un momento y puedes entender mejor la presión o apreciar un poco la presión tanto psicológica como física que estabas viviendo?
Sí, totalmente.
Háblanos sobre eso.
Es increíble, ¿no? A la tortura psicológica a lo que uno está expuesto en nuestro país, porque es que allí estás preso totalmente, estás con temor, incluso a pesar de que no lo muestres, te das cuenta de dónde, en qué ambiente estaba expuesta yo ahí en Cuba, ¿no? Y en el que estaré expuesta cuando regrese, porque ahora con todas las leyes que están poniendo ellos ahora para intimidar aún más y para evitar incluso que nosotros tengamos miedo en regresar al país. Todas esas cosas te vienen a la mente y tú dices, Dios mío, lo que he vivido. Yo no fueron los 2 años, fueron 4 años que le di como una especie de parón, mi vida se paró ahí, o sea, no... no hubo, no tenía vida prácticamente, porque eso no es vida.
Vivir empezando de empezando que no te dejaban salir de tu casa.
De tu exacto, o sea, esto no es vida. Le di un parón a mi vida total. Fueron 4 años de represión, de tortura psicológica, de lucha contra toda esta maquinaria represora de la que fui víctima y de la que espero que cuando regrese por lo menos hayamos podido conseguir algo de libertad, ¿no? Y la verdad es que es triste pensar y decir, bueno, qué necesidad tenemos de vivir así, de esa manera, ¿no? Por un grupo, por mantener un grupo en el poder que ni siquiera considera el bienestar para el pueblo cubano, sino la mentira y la represión para seguir manteniendo ese estatus de poder que tienen ese grupito de personas, ¿no? Y la verdad que es lamentable, porque también te das cuenta desde fuera la pobreza mental de muchos cubanos que se dejan influenciar, se dejan manipular de ese grupo que está en el poder, y es triste, es triste. Es triste.
Te iba a preguntar fuera del aire, pero ya tú lo dijiste en el aire. ¿Piensas regresar? Ileana, ¿qué motiva una persona a regresar a esa candela? Es decir, wow, viviste, como tú aclaraste, 4 años de una tensión inmensa. ¿Algo te hace pensar que la situación para ti va a mejorar en Cuba? Porque yo creo que
no.
Todo indica que no, ¿eh?
No va a mejorar, pero yo creo que si estamos, si queremos la libertad de nuestra patria, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que hacer presencia, porque date cuenta que nosotros somos un símbolo para las personas que están dentro de la isla oprimidas, para esos más de 1,000 presos políticos, para esos familiares, para todos ellos. No podemos claudicar, tenemos que insistir, porque no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo resista, y todas las dictaduras caen y la de Cuba no va a ser la excepción, y para eso tenemos que estar nosotros ahí y sufriendo todas las consecuencias. Mira lo que está sufriendo Michael, lo que está sufriendo Luis Manuel Otero Alcántara, lo que está sufriendo Lázaro Yuri Valle Roca y otros tantos que se encuentran, José Daniel Ferrer, que se encuentran en prisión injustamente. Bueno, por esas personas nosotros no podemos claudicar y tenemos que seguir insistiendo por la libertad de nuestra patria, independientemente de todo lo que pueda pasar con nosotros.
Ileana, estando en España, última pregunta, ¿cuál ha sido la reacción de los españoles o cualquier extranjero con quien hayas conversado en estos últimos meses? ¿Entienden mejor un poco la situación en Cuba o sigue una visión idealizada de lo que es la isla?
No, entienden bastante bien la situación que hay en Cuba. De hecho, muchas personas que han pensado en algún momento viajar de turismo a Cuba lo han desechado, no han cambiado su billete de vuelo a otro lugar y están más comprometidos con la situación que estamos pasando nosotros allí. Y también nosotros aquí estamos haciendo mucha fuerza por contarle a los españoles la realidad que se vive en nuestro país y a dónde va el dinero que ellos se gastan allí cuando van de turismo.
Y hemos visto una baja en turismo tremenda en Cuba. Además, la situación, los derrumbes, el COVID que permanece, es decir, es una situación precaria la que está viviendo la isla. Ileana, te apreciamos mucho, gracias por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto.
Oye, quiero aprovechar para saludar a mi vecina pastora que nos escucha siempre en Radio Martí y a Manu, que también mucha gente de Cojimar nos escucha. Y quería saludarlos a todos.
Saludos a toda esa gente buena en Cojimar y gracias a ti de nuevo, Ileana. Gracias a ustedes, los oyentes, a Danilo Fuentes Cortés, DFC en los controles, Berta Rabal, mi productora. Gracias y nos hablamos la próxima aquí en Arco Iris.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne, y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.